Apreciados radioescuchas de Radio María, estamos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo, quien les habla. Hemos dedicado ya 5 programas a tratar el llamado problema del mal. Es importante que reflexionemos sobre ese misterio que algunos resumen en la pregunta: ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Y por qué Dios, si existe y es todopoderoso, no interviene para impedirlo? Es importante reflexionar sobre la actitud del creyente en el sufrimiento extremo, porque el mal hace sufrir. La semana pasada comentamos que la Biblia ha planteado el problema del mal en toda su extensión. Se reconoce de diversas maneras el mal en la historia del pueblo judío, y se dedica todo el libro de Job a explicar el misterioso problema del mal. Decíamos que los antiguos, tanto israelitas como otros pueblos, se preguntaban si el comportamiento de la gente tenía alguna incidencia en su suerte. Creyeron ellos que por su comportamiento bueno o malo recibirían una recompensa o un castigo en esta vida. El libro de los Proverbios expresa esa idea en el capítulo 12, versículo 21, donde dice: ninguna adversidad vendrá sobre el justo, mientras que los injustos estarán colmados de males. Pensaban así porque en esa época Israel no había descubierto aún la resurrección de la carne. Creían ellos que después de esta vida, los muertos vivirían en una morada provisional, en una región de tinieblas, donde esperarían la salvación definitiva. De modo que el premio o el castigo por su conducta lo recibirían en su vida terrenal. El libro de Job viene a corregir esas creencias. Hemos visto que el pueblo de Israel estaba en proceso de aprendizaje y Dios lo iba educando con su pedagogía divina, conocedor perfecto del ser humano, como que es su creador, su inventor. Podemos decir que Dios inspiró el libro de Job para enseñar a Israel y enseñarnos a nosotros cómo acercarnos al misterio del sufrimiento, del mal y de los planes inescrutables de Dios. Ante el dolor que no entendemos, quizás debamos decir como Job, que hablamos sin inteligencia de maravillas que nos superan y que ignoramos. Además del comentario de Bernard Sebué en su libro Creer, no dudo en recomendar el libro del cardenal Carlo María Martini, que lleva por título Vivir con la Biblia. En él nos invita a meditar con personajes del Antiguo Testamento. Dedica el capítulo 5 al libro de Job y lo titula Job, el hombre puesto a prueba. De todos modos, no olvidemos que estamos intentando entrar en lo que se conoce como el misterio del dolor. Nunca lo entenderemos del todo. Los judíos de la antigüedad creían que Dios premia a los buenos y castiga a los malos en esta vida según sus obras, porque el mundo está gobernado por Dios, que es sabio y justo. Pero no se podían explicar por qué a veces los buenos sufren mientras los malos parecen vivir felices. Ese es el tema de Job. Mencionemos algunos aspectos importantes del libro de Job para entender sus lecciones. Aparecen en esa historia 3 personajes principales: Dios, el Señor que desde lo alto sigue las acciones de los hombres; Job, a quien el libro califica como el más grande de los hijos de Oriente, hombre íntegro y recto que temía a Dios y se apartaba del mal, símbolo del hombre justo, bueno, honrado. Job es bendecido por Dios. De él dice Dios mismo que ninguno es como él sobre la tierra, hombre íntegro y recto, que teme a Dios y es ajeno a todo mal. El autor del libro de Job hace hablar también a Satanás, que afirma que la explicación de la conducta intachable de Job es que lo tiene todo, que no le falta nada. Por eso pide a Dios que Job sea tentado. Y aparecen en la historia de Job dos momentos de prueba. En el primero, Job es probado con la pérdida de sus bienes. Ante ese sufrimiento, él reacciona como un hombre de fe. En el capítulo primero, versículo 21, dice: desnudo salí del seno de mi madre, y desnudo allí retornaré. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En la segunda prueba, Job fue castigado en su cuerpo con una llaga descrita por el libro en el capítulo segundo, versículo 7, como una llaga maligna desde sus pies hasta la punta de la cabeza. En ese estado terrible, Job es considerado por sus amigos como maldito de Dios. Alejado de su casa, sentado en medio de cenizas, como símbolo de que no es otra cosa que miseria, su mujer lo increpa. ¿Todavía perseveras en tu entereza? Maldice a Dios y muérete, le dice. Job le responde con severidad: hablas como una estúpida cualquiera. Si aceptamos de Dios el bien, ¿no aceptaremos el mal? En esta obra literaria magnífica se presenta el drama universal del hombre. Estamos representados en nuestros episodios de felicidad y también en los de prueba. Y la actitud de Dios, como aparece en el libro de Job, es la de creer en el hombre. Dios tiene fe en el ser humano. El cardenal Martini, en su meditación sobre Job, nos ofrece reflexiones interesantes. La primera es que la prueba existe, y existe para todos, también para los mejores. De manera que no nos podemos extrañar. Todos conocemos a personas intachables, buenas, generosas, que sufren o han sufrido enormemente, y no nos explicamos por qué Dios parece no acordarse de ellas. Estas personas están representadas por Job, que no ofrecía ningún motivo para ser probado, pues como aparece en el libro, era perfecto en todo. Debemos entonces ser conscientes de que la prueba es un hecho fundamental en la vida. No ocurre eso solo al pecador. No tenemos por qué pensar que lo malo es siempre castigo de Dios. La segunda reflexión de Martini es que Dios es misterioso. Dios sabe muy bien si el hombre vale o no vale. Lo sabe sin necesidad de probarlo, y sin embargo lo prueba. Y cita el cardenal Martini el libro del Deuteronomio, en el capítulo octavo, versículo segundo, donde el Señor dice a Israel que Él lo ha hecho recorrer 40 años por el desierto para probarlo y ver si era capaz de guardar sus preceptos. Y continúa Martini: ese comportamiento de Dios es parte, parece, de aquel misterio impenetrable por el cual, aun conociendo al Hijo, lo pone a prueba en la encarnación. Porque también la encarnación y la vida de Jesús son una prueba, dice el cardenal. La conclusión para nosotros no puede ser otra que: si Jesús fue probado, ¿por qué nosotros no? Parece una invitación a que, si nos sentimos solos, abandonados, miremos a Jesucristo en la cruz, que exclama: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como aparece en Mateo 27:46. A este propósito, el padre James Martin, en un artículo sobre el sentimiento de la soledad de Jesús en la cruz, escribe en la Revista América del pasado 15 de febrero. Un artículo que nos ayuda a ir más allá de Job, al sufrimiento de Jesús en la cruz. ¿Puede ser verdad que Jesús pensara que Dios el Padre lo había abandonado? ¿Es posible que Jesús dudara del amor de quien llamó Abba, Padre? ¿Perdió Jesús la esperanza cuando fue crucificado? ¿Se desesperó en la cruz? Una de las interpretaciones del padre James Martin es que Jesús realmente se sintió abandonado. Eso no quiere decir que Jesús se haya desesperado. Yo no creo, dice, que alguien que tuvo una relación tan íntima con el Padre, con el Papá, Abba, puede haber dejado de creer completamente en la presencia de Dios en ese momento de oscuridad. Jesús llamaba al Padre Abba, que en arameo significa papá. Pero es razonable, continúa el padre Martín, imaginar a Jesús en esa grave hora sintiendo como si su padre estuviera ausente. Y tengamos presente que su exclamación es a Dios, de modo que Jesús está en ese momento en comunicación, en relación con su Padre Dios. El padre Martín advierte que es necesario distinguir entre creer que Dios está ausente y sentir que está ausente. Sentir la ausencia de Dios es común en la vida espiritual. Creer en Dios, pero no sentirlo cerca, también lo podemos haber experimentado nosotros. En momentos de soledad espiritual, podemos preguntar, ¿dónde está Dios? Añade James Martin que en esa experiencia nos cruzamos con la experiencia de Jesús. Es claro que Jesús tenía por qué sentirse abandonado, sentirse solo, cuando se piensa por las que estaba pasando. La traición de Judas, uno de sus amigos cercanos que lo entregó por 30 monedas. El Evangelio de Marcos anota además que todos sus apóstoles, menos uno, huyeron por terror, por confusión o por vergüenza. De manera que casi con certeza se sintió abandonado y experimentó la soledad humana, quizás no por primera vez en su vida. Además de los sufrimientos de su aprehensión en el huerto, Jesús había sido sometido luego a interrogatorios. Había sido torturado por los soldados romanos y había recorrido las calles de Jerusalén como un criminal, llevando el peso de la cruz en sus hombros. Ya crucificado, sufría dolores insoportables. De manera que Jesús tenía toda la razón del mundo para sentirse abandonado. Jesús, que se había abandonado él a la voluntad del Padre en el huerto de Getsemaní la noche anterior, ahora, clavado en la cruz, le pregunta, ¿dónde estás? Añade James Martin que los sentimientos de abandono los sintió Jesús más por el abandono de sus seguidores. Si se sintió Jesús abandonado o incomprendido por sus discípulos, se puede haber dirigido al Padre en busca de consuelo. Y también allí se sintió solo. James Martin anota que esa soledad de Jesús puede haber sido la mayor soledad que haya sentido jamás un ser humano. Cita el padre Martin al salesiano padre Raymond Brown, importante especialista en Sagrada Escritura, quien comenta la manera distinta como Jesús se dirige al Padre en Getsemaní y después en la cruz. En Getsemaní le dice, Abba, papá, tú lo puedes todo. Aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En cambio, de llamar a Dios Abba, papá, como lo hizo en Getsemaní, cambia desde la cruz a la manera más formal de dirigirse a él. Dios mío, Dios mío. El sentimiento de distancia de Jesús con el Padre no se revela solo en la exclamación de Jesús, sino en el cambio de la palabra con que se dirige a su padre. No exclama papá como en Getsemaní, sino Dios mío, como si se sintiera distanciado de él. El salto de contemplar el ejemplo de un personaje creado para enseñar, como Job, a la viva realidad del sufrimiento de Jesús, Dios y hombre en la cruz, nos invita a pensar también en el sufrimiento de seres humanos reales como nosotros. Sabemos que santos como Santa Teresa de Ávila pasaron por experiencias dolorosas de soledad que llamaron la noche oscura. Eso sucedió también a la Beata Teresa de Calcuta. No faltó quien se escandalizara cuando publicaron las cartas de la Madre Teresa a su confesor, en las que revela esa noche oscura por la que pasó. Sin duda se preguntaron, ¿cómo es posible que alguien que gozó de una relación íntima con Dios se sienta abandonada? Así como la Beata Teresa de Calcuta había gozado de experiencias místicas de enorme cercanía con Dios, en los últimos 50 años de su vida, vivió el sentimiento de desolación en su relación con Dios. Escribió en algún momento a su confesor: en mi alma siento ese terrible dolor de pérdida, de que Dios no me quiere, de que Dios no es Dios, de que Dios no existe. Esos sentimientos de la Madre Teresa terminaron y empezó a ver esa dolorosa experiencia como una invitación para unirse más estrechamente con Jesús en su soledad de la cruz y con los pobres y enfermos que también se sienten abandonados. El artículo del padre James Martin, de donde he tomado esta información, dice que las cartas de la Madre Teresa a su confesor no quieren decir que ella hubiera abandonado a Dios o que Dios la hubiera abandonado a ella. De hecho, al continuar con su servicio a los pobres en medio de su desolación, realizó un acto radical de fidelidad, basado en una relación con Dios en la que creía, aun sin sentir su presencia. La Madre Teresa tenía fe, era una mujer de fe. Sintió la soledad, pero no creyó que Dios la hubiera abandonado. La prueba, el hecho de que no dejó su servicio a los pobres en los momentos de desolación. Y volviendo a Jesús, esta otra consideración del padre James Martin. Jesús no se desesperó. En la cruz sigue en relación con Abba, su papá, cuando lo llama. En medio de su horroroso dolor físico, abandonado por todos, menos por su madre y unos pocos de sus amigos, y enfrentando su muerte inminente, cuando sería para cualquiera casi imposible pensar con lucidez, él pensó en su padre, del que se sintió abandonado. Jesús comprende no solo el sufrimiento de nuestro cuerpo, sino también nuestro sufrimiento espiritual, psicológico, podríamos decir, cuando nos atormenten sentimientos de abandono. Jesús fue como nosotros en todo, excepto en el pecado, y experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Esta experiencia de Jesús nos enseña que cuando luchemos en la vida espiritual, cuando nos preguntemos dónde está Dios, cuando oremos en medio de la duda y de la oscuridad, y cuando estemos cerca de la desesperación, estamos orando a alguien que es plenamente humano y plenamente divino. Alguien que nos entiende plenamente. Después de reflexionar sobre los sufrimientos físicos y emocionales de Jesús, que fueron reales, parece que no tuviera sentido volver al personaje imaginario de Job, que fue un buen ejemplo para enseñar a Israel el sentido del dolor. Pero es que nosotros estamos más cerca de Job, de la Madre Teresa, porque somos puramente humanos. Quizás podemos pensar, como San Ignacio de Loyola en su proceso de conversión, que si otros como nosotros fueron capaces, también podemos ser capaces nosotros. Claro, con la gracia de Dios. Nos faltaba citar una tercera reflexión del cardenal Martini sobre la experiencia de Job, y es que ante la prueba, nuestra respuesta debe ser la de aceptar y no preguntar. Al comienzo de su prueba, esa parece ser la postura de Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Eso no quiere decir que Job permaneciera impasible. No dejó de manifestar su rebeldía ante sus experiencias. Ante sus sufrimientos protesta, habla de su dolorosa experiencia y del mundo lleno de injusticias. Confundido entre tanto sufrimiento, lanza gritos de rebeldía, igual que la gente que ante el sufrimiento se queja con la pregunta, ¿por qué a mí? Pero al mismo tiempo, Job se expresa con sumisión y lanza un acto de fe en medio del sufrimiento. Al final, arrepentido de sus lamentaciones, dice Job al Señor en el capítulo 42, versículo 5. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Por eso retracto mis palabras, me arrepiento en el polvo y la ceniza. De manera que Job llegó a un mayor conocimiento de Dios a través del dolor. Ahora comprende que la sabiduría de Dios puede dar un sentido insospechado a realidades como el sufrimiento y la muerte. La Biblia de Jerusalén comenta a este propósito y nota al capítulo 42, versículo 5, que para Job sus problemas sobre la justicia quedan sin solución. Pero ha comprendido que Dios no tiene por qué rendir cuentas y que su sabiduría puede dar un sentido insospechado a realidades como el sufrimiento y la muerte. En la lucha por encontrar significado a su prueba, Job busca a Dios, a quien en medio del dolor sigue creyendo bueno. Job es un hombre de fe, y la lección que podemos aprender de él es que debemos persistir en la fe, aun en momentos oscuros en que no aparece ninguna salida para la situación de dolor que atravesemos. Los espero la semana entrante. Estuvimos hoy con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias. Thank you.